Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes en este martes 12 de mayo, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa La Tarde de la Radio Agricultura, destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Y no solamente queremos tener coyuntura, no solamente queremos analizar lo que está pasando en la discusión en el Congreso, o ayer que comentábamos los 2 meses del gobierno del presidente Kast, sino que también queremos tener perspectiva, ¿cierto? Una mirada un poquito más amplia y hablar de sucesos históricos en Chile. Y qué mejor de hacerlo junto a la prosa, a la narrativa de uno que se ha convertido quizá ya en un bestseller de la literatura chilena, Guillermo Parvex, autor de su último libro, Guerra entre Hermanos, a propósito de la Guerra Civil de 1891. Muy bienvenido, querido Guillermo.
Muchas gracias por esta invitación, Julio. Un agrado estar en tu programa, así que muchas gracias a ti, un saludo a todos los lectores.
A todos.
Y un saludo en este día a alguien muy importante que son las enfermeras.
El día de la enfermera.
Así que saludar a todas las enfermeras de Chile que hacen una gran labor.
Gran labor que hace la enfermera, un gran saludo. Son gente con una vocación de servicio. Bueno, todo el mundo del personal de salud, especialmente los que están en zonas más difíciles, tiene una gran vocación de servicio. Todos los que nos están escuchando, lectores y auditores, pueden sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Y por supuesto saludamos a aquellos que nos acompañan por YouTube, póngale me gusta ahí al programa, participe del chat y de la discusión. Oye, este libro, bueno, tiene 296 páginas, es un autor bastante prolífico, pero yo le comentaba a Guillermo aquí fuera de micrófono que yo me había terminado recién A la sombra de Patricio Lynch, que lo gocé, muy muy entretenido, a propósito el que llegó a ser calificado el virrey del Perú, en el fondo, con su servicio ahí de espionaje en plena ocupación chilena de la capital peruana. Bueno, y no pasó nada de tiempo cuando ya tenemos otra obra entre nuestras manos, Guerra entre Hermanos, precisamente, de Guillermo Parvex. ¿Qué fue lo que te motivó, Guillermo, a escribir este libro y en un suceso que no es particularmente fácil en la historia de Chile?
Bueno, yo había escrito ya sobre la Guerra Civil en forma tangencial en Un Veterano de Otras Guerras, donde se tocan aquellos aspectos en que el protagonista participa en la Guerra Civil. Y después había hecho un libro que era El Rey del Salitre, que derrotó a Balmaceda, pero eso toca la guerra de un punto de vista mucho más de su génesis, de la política, del financiamiento que tuvo esta guerra. Pero conversando con mi mujer, con Francisca, me decía siempre, porque esa guerra fue muy terrible, decía, ¿por qué uno no la enfoca desde el punto de vista humano? Y ahí decidí emprender esta tarea de dar el relato de lo que pasó en las personas, en los amigos, en la familia, en esta terrible guerra que tuvo Chile.
Claro, no, bueno, todo conflicto armado es un dolor y es algo que uno no quisiera transitar, pero una guerra entre compatriotas, una guerra civil, por eso dice son guerras fratricidas, ¿cierto?
Sí, muy terrible, porque se ven enfrentados de repente personas que muchas veces eran amigos de toda la vida, se quiebran familias. Hay familias que se quebraron, pero en forma terrible, y se quiebran instituciones. O sea, es un quiebre total de la nación.
Bueno, en ese mismo orden de ideas, yo tenía una profesora en la universidad que me enseñó clásico y pensamiento histórico, Cicerón, que precisamente tenía como, no te diría un trauma, pero hacía un doble clic siempre cuando hablábamos política, y una vez le pregunté por qué ellas están así, como más distante, como más recelosa, y dice, bueno, porque su familia lo pasó muy mal. Pero ella decía, pero se han pasado más de un siglo en esto. Bueno, pero la familia quedó dividida, ella sabe muy bien lo que es la confrontación política. Bueno, y tú tuviste aquí familias que quedaron divididas. En la guerra civil esto pasa, depende incluso cuando la guerra, por ejemplo, a propósito de la guerra civil española, bueno, la guerra civil española, un montón de gente que quedó en el bando rojo porque esa ciudad no triunfó el alzamiento militar, y otros que quizás no compartían la idea del bando nacional terminaron luchando por las rastro para el bando nacional porque terminaste en Burgos, en el fondo.
Exactamente.
¿Pasó algo así aquí en la guerra o simplemente fue más como de distinción de ejército?
No, mire, aquí sucedió exactamente lo mismo. Y yo diría que el común de la gente, aquellos que no estaban en las cúpulas políticas o militares, no estaban ideologizados, sino que simplemente la opción que les correspondió tomar, porque no la tomaron por decisión propia, fue por algo laboral o geográfico.
Ya.
Ejemplo, uno de los protagonistas del libro es del ejército presidencial. Él era un capitán de ejército que pertenecía al ejército de Balmaceda, que estaba destinado a Valparaíso. Él no tenía otro camino que mantenerse en este ejército y cumplir todas las directivas que se le dieran. Y por su parte, el otro protagonista era un ex oficial de ejército que trabajaba en la salitrera, y cuando los salitreros comienzan a organizar este ejército congresista, a él se le encomienda como ex oficial formar un batallón. ¿Y qué podía hacer él?
Claro.
Si él se negaba, iba a quedar sin trabajo en el norte, en la salitrera, sin conexión con el centro, se iba a quedar a la deriva con su mujer, y opta por obedecer y por formar parte del bando congresista. Ahora estamos hablando aquí de dos personas ilustradas, que habían estudiado, que habían dado su bachillerato.
Oye, ¿exalumno del Instituto Nacional?
No, de los padres franceses.
Ah, mira, sí, pensé que eran institutanos.
No, pues no eran compañeros.
Es la obsesión, es la obsesión.
Sí, no, pero había muchos institutanos en
las
Fuerzas Armadas. Y quedan ellos ahí a la deriva siendo personas ilustradas. Ahora, imaginémonos qué es lo que pasaba en el grueso de la gente, en el campesino que era reclutado para el ejército presidencial o el salitrero. Muchas veces iban a la guerra porque no tenían opción de decir que no.
Claro, es la opción que, bueno, qué increíble, en la guerra civil les pasa exactamente lo mismo en todos los lugares. Yo me acordaba lo que tú comentabas de la guerra civil de 1891, la misma guerra civil de 1936-39 en España. Uh-huh. Y ayer, y un poco para llevarte a la discusión sobre la novela histórica o la historia novelada, con distintos tipos de género en esto, ayer está en Chile, hoy día también está con actividad en el Teatro Oriente, Santiago Posteguillo, que sea uno de los autores más conocidos a nivel mundial de novela histórica, es autor de grandes trilogías sobre la historia de Roma, africano, sobre Publio Cornelio Escipión, que enfrenta al líder Aníbal de Cartago, también una trilogía sobre Trajano, ¿no?, el gran emperador de origen hispano, y ahora el proyecto más gordo que tiene, que es de Julio César. Y te quería llevar un poquito, porque ayer conversamos mucho con él en un encuentro en el Mercurio, así que agradezco la invitación que el Mercurio nos hizo a acompañar a Santiago Posteguillo en esta conversación, mucho sobre el género de novela histórica, porque yo te escucho hablar de la guerra civil de 1891, pero es que ojo que pasó con un ejército de gobierno, un ejército congresista, la distinción geográfica. Esto requiere mucha investigación, requiere recurrir a las fuentes. ¿Cómo es el proceso de investigación que tú haces para escribir un libro como este libro, Guerra entre Hermanos?
Yo incursiono en dos géneros, la crónica histórica y la novela histórica. Pero para los dos empleo la misma investigación. O sea, empleo el mismo sistema de investigar. Me voy a los archivos. En Chile hay buenos archivos, contrario a lo que la gente cree, hay muy buena documentación. Pero eso, el proceso más largo, yo diría que es la investigación, porque la novela histórica hay que situarla, por lo menos yo lo que hago es situarla en una época, en un contexto totalmente real. Y solamente introduzco uno o más personajes de ficción que se los aclaro al lector en la parte inicial, en la introducción, para que sepa que son los relatores de esta historia, pero que el resto de la historia es 100% real. Y eso es el valor que yo le doy a la novela histórica, que tú puedes contar la historia de una forma mucho más amena.
Una cosa que decía Posteguillo al final de la conversa, y él dijo, oye, ¿cómo quería yo contento? Y él decía, quería contento cuando alguien se entretuvo con el libro, pero que también aprendió algo nuevo.
Exactamente lo que yo siento.
¿Es tu objetivo como autor de novela histórica?
Mira, mi objetivo como autor de novela histórica es, primero, lograr que el lector navegue en el libro y que se entretenga con el libro tal como lo dice Posteguillo, pero además que mi libro sirva de anzuelo para que el lector se interese por la historia.
Claro.
Y que de mi historia particular, de un hecho, de una microhistoria se podría decir, el lector sienta de repente la necesidad de conocer más y entre a otros autores o historiadores, ¿no es cierto?, de fuste, que le permitan ir conociendo más, porque yo soy feliz en la medida que la gente se va acercando a la historia.
A mí me pasa, yo soy un gran lector de novelas históricas, me gusta mucho leer, pero las novelas históricas son mi placer culpable, y porque por lo mismo, porque me entretengo mucho, pero porque aprendo también, y porque lo que tú dijiste, se prende un bichito, se prende una luz, ¿cierto? Que sí. Después yo me pasa que termino, voy avanzando un libro y termino en Wikipedia, en el fondo revisando los personajes, o me maravilló un periodo de la historia y dije voy a comprar otro libro de eso, o quizá haya algo quizá de historiadores, bueno, uno va complementando. Hay distintos estilos. Otro es Luis de Wall, por ejemplo, sí. Que tiene grandes novelas sobre santo. Está La Luz Apacible sobre Santo Tomás de Aquino, Corazón Inquieto sobre San Agustín. O sea, la verdad que son novelas de primer nivel. Cuando tú dijiste que en Chile había buenas fuentes, tú esas fuentes tú las encuentras en el Archivo Nacional, en la biblioteca, en las bibliotecas privadas, bibliotecas del ejército. ¿Cuáles son tus fuentes de referencia?
Mira, mi fuente principales son el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional. Pero muchas veces hay archivos que son más pequeños pero que tienen documentación mucho más importante para lo que estoy escribiendo.
Claro, más específico.
Claro. Por ejemplo, para el caso de la trilogía sobre el pueblo mapuche que escribí, eran los archivos de la Araucanía, de la Universidad Católica de Temuco, etcétera. Pero en general, el Archivo Histórico Nacional es un muy buen archivo. Pero muy bueno. Sí. Lo que pasa es que está subexplotado.
Está subexplotado por problemas de acceso, de accesibilidad, no está digitalizado, hay que sumergirse, o tiene horario de funcionamiento muy acotado.
No, tiene un buen horario de funcionamiento.
Usted ya es un casero, usted no puede criticarlo, usted lo recibe todos los días.
No, pero en todo caso, yo me sorprendí la primera vez que fui de la amabilidad y conocimiento del personal que ahí trabaja. Que te van guiando, te ayudan, te apoyan, y la verdad es que hay muchos fondos, y fondos de gran valor. Tú puedes investigar si quieres y conocer, tú dices quiero saber de notarías de Chile, y te encuentras hasta con los primeros notarios, y todo su archivo notarial desde el año 1700 en adelante, por poner un ejemplo, o están los archivos, por ejemplo, de las intendencias. Cada intendencia de cada provincia de la época, el fondo está archivado y tú puedes encontrar todo tipo de documentos, políticos, financieros, aduaneros, policiales, etcétera. Y después tenemos otros archivos, como el archivo del ejército, que también es bueno en todo lo que es el personal que participó en diferentes fases de nuestra historia. Y después tenemos archivos locales, hay archivos incluso, por ejemplo, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, que es muy bueno.
Sí, claro. Y tengo una duda en este mismo orden de idea, porque dentro de esta investigación historiográfica, ¿se ha sorprendido con joyitas? Que dice, oye, sí, esto, porque de repente en las investigaciones que hacen desde periodistas, historiadores, novelistas, de repente le dan con un palo al gato cuando dicen, oye, encontré este documento que viene a aportar una luz nueva a hechos que de repente ya todo desde público conocimiento. Entonces, ¿a usted le ha tocado algo así que dijiste, oye, encontré este dato, una luz nueva, una perspectiva que no habíamos visto?
Sí, he encontrado varias veces, pero el que más me ha impresionado fue cuando estaba escribiendo ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? Yeah. Y estaba tratando yo de encontrar mayores antecedentes de esa época, y finalmente me permiten el acceso a la bóveda del archivo histórico, y había una caja de madera que contenía todo el proceso judicial.
Ah, mira.
Ahora, eso me causó a mí una impresión muy grande, pero a su vez una decepción muy grande. ¿Y por qué digo decepción? Porque esa caja tenía un papelito al lado, un tarjetón, donde se iban anotando las personas que habían tenido acceso a eso.
¿Ya?
Y la persona que estaba antes de mí, se llamaba Benjamín Vicuña Mackenna.
Mira.
Entonces yo me encontré con una joya que estaba ya más de un siglo y medio sin abrirse. Pero cuando leí el proceso, me decepcioné de Benjamín Vicuña Mackenna, quien admiraba mucho, porque él en su libro omitió todo lo dicho en el proceso.
O sea, usted dijo, omitió lo que, o sea, no consideró lo que pasó en el proceso al juicio de Manuel Rodríguez, pero usted sabía que lo sabía.
Claro, porque él había tenido acceso a eso, estaba ahí anotado. Entonces esas son las joyas que de repente uno...
Pero ahí obtuvo una joya doble.
Una joya doble. Claro. Y una joya un poquito decepcionante, porque yo era un admirador y dije, bueno, no era tan objetivo para ese don Benjamín.
Es que acaba de plantear un punto muy muy relevante respecto a la objetividad, la verdad, es que cómo usted se deshace de los vínculos que uno puede tener, porque uno tiene un corazoncito, yo de repente leo historias y de repente quiero que ganen unos y que pierdan los otros. Claro. Ayer, insisto, lo conversamos con Santiago Posteguillo y qué difícil debe ser escribir una obra sobre Julio César respecto a alguien que tan evidentemente adora a Julio César. A mí me pasa con un grande amigo, aquí un conductor de Llegó la Hora, nuestro querido amigo Álvaro Iriarte, es un fanático de Reagan, de Thatcher, y está escribiendo libros sobre Reagan de Thatcher, que ya publicó uno sobre Reagan, publica ahora uno este año de Margaret Thatcher en el Instituto República. Y yo le digo, oye, pero tú tienes que tener un esfuerzo enorme porque tú admiras mucho a los personajes, uno tiene que deshacerse de ese cariño personal para escribir con más objetividad. ¿Es un proceso que usted le ha tocado o lo mira con más distancia?
No, me ha tocado y realmente es una lucha constante en cada línea, en cada página. Yo debo reconocer que soy un admirador, por ejemplo, de Manuel Rodríguez, pero me costó mucho hacer ese libro de forma objetiva.
Claro.
Porque tampoco quería yo estar escribiendo una loa a Manuel Rodríguez y desechar todo lo de sus adversarios. Entonces es complejo. En este libro de la Guerra Civil también me pasa lo mismo, porque uno tiende a tomar partido.
Sí, más aún en cosas que son blanco cercanas, negro.
Claro, pero hay que ir viendo, mire, y en eso ayuda la documentación, que tú ves de repente logros y desaciertos por ambos bandos. Entonces tienes que ir balanceando. No es fácil, es bastante complicado.
Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público. Volvemos a seguir a conversar sobre la objetividad que tiene las novelas históricas, que no es la misma, ¿cierto?, que un historiador. Usted puede darse unas licencias que quizá otros no pueden, pero de eso vamos a conversar a la vuelta de esta pausa. No se vaya.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1907, un joven de 19 años entró a trabajar como ayudante de contador en una empresa al borde de la quiebra. Ganaba $11.55 a la semana. La empresa, Minnesota Mining and Manufacturing, hoy la conocemos como 3M. Y ese joven, William McKnight, no venía de una familia adinerada, no tenía título universitario y no tenía contactos, pero tenía algo más poderoso, una forma distinta de ver el error. Cuando un empleado inventó por accidente un adhesivo que no pegaba bien, buscaba uno permanente y le salió removible, McKnight no lo echó, lo escuchó, y de ese error nació el Post-it. McKnight creó una regla que cambió la historia del management mundial. Los empleados podían usar el 15% de su tiempo en proyectos propios, sin pedir permiso. Pero lo más poderoso que dijo jamás fue esto: los errores van a ocurrir, pero si la persona que toma esa decisión es buena, el error de dejarla actuar libremente es menos grave que el error de controlarla demasiado. 3M hoy tiene más de 60.000 productos y 100.000 patentes, todo construido sobre una premisa simple: simple: confiar en las personas, darles espacio y tolerar el error como parte del camino. Eso no es solo una filosofía de empresa, es mentalidad emprendedora pura, la misma que necesitas tú hoy. Para conocer historias de emprendedores con esta mentalidad, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y Comunidad Entera Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamil.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, en este martes 12 de mayo, hablando con Guillermo Parvex, a propósito del libro Guerra entre Hermanos, la última publicación de Guillermo en el campo de la novela histórica, después de otros grandes sucesos de publicación. Algunos dicen ya que, por ejemplo, Un veterano tras guerra ya ni siquiera es un bestseller, es un longseller de la crónica histórica, y lo mismo con otros libros como Servicio Secreto Chileno en la Guerra del Pacífico, 1978, el año que marchamos a la guerra, entre otros libros. Yo, el último que me leí, debo reconocer, La sombra de Patricio Lynch, que ha liderado los rankings de venta en Chile. Así que con él conversando sobre novela histórica y este libro Guerra entre Hermanos. Esta conversación es gracias al apoyo de quienes hacen posible este programa. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio, infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Y todos aquellos que son fanáticos de la radio agricultura también nos pueden encontrar en la televisión, porque estamos presentes en más de 1.600.000 hogares. Búscanos en Canal 47 BTR, Canal 518 Claro, 143 GTD Sur, 114 Mundo y 166 en Samin. Bueno, Guillermo, estaba hablando un poquito ahí de la objetividad, ¿cierto?, del que escribe libros sobre historia, porque pucha que debe ser difícil.
Es difícil.
Pues si uno se abandera entre Julio César y Pompeyo, imagínate cómo no te vaya a banderizar en tema de la guerra civil chilena.
Entre Balmacé y Barros Luco, claro, por ejemplo, cuesta. Me cuesta mucho menos a mí hacerlo, o sea, ser objetivo cuando escribo crónica histórica.
Claro.
pero al ser novela, donde uno tiene la licencia de repente de retratar humanamente un personaje o de teatralizar de repente una conversación, cuesta más.
Y la parte que más cuesta, solo, por ejemplo, ayer Santiago Posteguillo decía que lo que más le costaba eran los diálogos. Porque dijo, los hechos, tengo múltiples fuentes. Sí, claro. Tengo que saber aquilatar. Si Julio César dijo que eran 100.000 galos, descuenta en el IVA. Probablemente hayan sido 75.000 en el libro La Guerra de Galia, que es una obra de publicidad política. Pero dicho eso, ¿a usted le ha tocado quitar el IVA a alguna? Porque si escribe la historia a alguien del bando más congresista, es muy peyorativo respecto a la figura del presidente Balmaceda, por ejemplo. Los balmacedistas, al contrario, por otro lado, lo han canonizado, como si no se cometido sin pecado original, en el fondo. Entonces, usted tiene que descontar el IVA, y hay cosas que usted no puede saber, que son los diálogos. O sea, las conversaciones, no había WhatsApp.
Mire, la verdad es que los diálogos casi no lo invento, los maquillo un poco, okay. Porque yo, ¿qué es lo que trabajo mucho? Las cartas,
claro.
Entonces, muchas veces un intercambio epistolar entre dos personajes, como por ejemplo Lynch y su jefe de inteligencia, los convierte en diálogo para hacerlo más entretenido.
Claro.
En vez de que le llegue una carta y transcribir una carta, que la tengo a la vista, es mejor ir haciendo dialogar a ambos personajes con sus propias frases, sus propias palabras, pero todo eso en una escena de una conversación más coloquial.
Claro.
Creo que eso al lector le ayuda a meterse más en la historia, pero no altero la historia. Ahora, respecto a que si uno de repente le quita el IVA o no le quita el IVA, es cierto. Pero yo trato de hacerlo con documentos.
Sí, claro.
Y buscar un término medio de repente, porque tal como tú dices, al fragor de la lucha política o militar, siempre existen exageraciones. Siempre va a exagerar el número de adversarios para tú parecer, ¿no es cierto?, que estás combatiendo contra alguien muy poderoso.
Muy poderoso, sí, sí.
Y ahí hay que empezar a ver otras fuentes y buscar un término medio.
Las guerras civiles son siempre duras, las civiles particularmente, porque entre hermanos, como es el título del libro, entre personas que hemos crecido en el mismo país, con la misma, que pueden terminar siendo grandes amigos, terminan siendo enemigos. A mí me tocó leer el libro Los cipreses creen en Dios, y toda esa trilogía que terminaron siendo cuatro libros, el final, Un millón de muertos, Ha estallado la paz, Los hombres lloran solo. La verdad es que es una colección de libros estupenda sobre la guerra civil española. Te doy cuenta cómo familias que se quieren mucho, y esto era la guerra civil, pero un poquito menos la española, que era el primo que está en el bando rojo, pero se encontró con un primo nacional y en la noche arriesgó la vida para cruzarlo. ¿Por qué? Porque era su primo. O sea, en el fondo están en una guerra porque les tocó estar en ciudades distintas, pero la hora los que hubo, bueno, lo salvó porque era su primo. Aquí usted le ha tocado ver ese tipo de cosas, y quería preguntarte también por la enemistad, porque tú decías, mira, hay que contarle el IVA, algunas cosas, yo tengo muchas fuentes, pero hay cosas que fueron grotescas, por ejemplo, las caricaturas, la despersonalización, porque tú, para poder matar a alguien, tenés que despersonalizarlo un poco. Es muy duro matar a otro ser humano, lo conviertes en un monstruo. Y por parte del bando congresista, a Balmaceda lo convirtieron en una especie de monstruo. Acuérdate que hay unos poemas, sí, a su mamá, a la mamá la tratan como lo peor del mundo.
Exacto.
Entonces, ¿cómo te toca también ahí aquilatar esa realidad?
Mira, la verdad es que esta guerra política estuvo por ambos bandos.
Sí, claro.
Y fue terrible, y yo le atribuyo a esta guerrilla política periodística, tanto de medios establecidos, legales, oficiales, como de medios clandestinos, que hubo alrededor de un centenar, considerando ambos bandos, creo yo modestamente que influyó mucho en la crueldad de esta guerra, porque se transformó a adversarios en enemigos, y después se convenció de que los enemigos había que eliminarlos de, claro, la faz de la tierra. Y ahí está la gran responsabilidad de la prensa de esa época.
Sí, la prensa fue muy dura.
Fue muy violenta, y además no hubo un actor mediador en esta pugna. No hubo un actor que mediara, porque el único que podría haber mediado ahí quizás podría haber sido la Iglesia católica. Pero la Iglesia había tomado partido mucho antes.
¿Y ese partido, por qué la Iglesia opta por tomar partido?
A ver, Balmaceda asume la presidencia de la República ya crucificado por la Iglesia. ¿Y por qué razón? Porque él, siendo ministro del Interior, claro, y de Relaciones Exteriores, apoyó e impulsó mucho las leyes laicas durante el gobierno de Santa María. Por lo tanto, cuando asume, el principal medio de comunicación de la Iglesia Católica, que era el Estandarte Católico, empieza a crear una imagen de un Balmaceda satánico. Y no solamente con palabras, sino que, como decías tú, con imágenes, caricaturas. Claro. Un enemigo de la fe, que era muy alejado de la verdad, porque Balmaceda había estudiado en el seminario conciliar y se retiró meses antes de ordenarse cura. Entonces era una persona muy cercana a la Iglesia, pero muchos medios, siguiendo este ejemplo del Estandarte Católico, fueron creando esta imagen de un Balmaceda que era un ateo, un realmente un satán y un come curas, que eso era la palabra que le ponían. Y a su vez también la prensa que apoyaba a Balmaceda también caricaturizaba a la gente del Congreso, a los empresarios, al Partido Conservador. Entonces fue una guerrilla política muy, muy, muy virulenta.
Oye, en ese mismo orden de idea, hay un historiador, Alejandro San Francisco, ¿cierto? Uh-huh. Que ha estudiado mucho el periodo de la Guerra Civil de 1891. Y una cosa que Alejandro siempre nos había dicho era que tú tuviste, hay una parte de una politización de los militares y una militarización de la política. ¿Tuviste alguno de estos fenómenos también en este periodo? Lo digo porque, por ejemplo, los militares empiezan a hablar de política, muchas veces los gobiernos se ven la obligación de recurrir a los militares para gobernar y lo incluyen en su gabinete. ¿Cómo ves tú ese fenómeno ya en el seno militar?
Aquí ocurrió claramente que hubo muchos militares y eran personas muy respetadas, que héroes de la Guerra del Pacífico, que fueron tomando un papel muy crítico respecto al gobierno de Balmaceda, incluso dando servicio activo, como fue el coronel del Canto, claro, que posteriormente asumió, ¿no es cierto?, la comandancia en jefe del ejército, congresista. Y a su vez había militares como el general Alcérrica, que sirvieron puestos de gobierno de Balmaceda como ministro y tuvieron una actuación represiva muy severa. Entonces aquí vemos que los militares se inmiscuyen en la política en ambos bandos.
Claro.
Pero a su vez esto no solamente era un problema de vocerías políticas militares, sino que significó el quiebre del ejército.
Sí, claro.
Y sin el quiebre del ejército, la guerra civil a lo mejor no habría sido tan terrible o no se habría producido.
Vamos a eso un segundo, y aquí a nuestros amigos marinos que nos están escuchando pues no gustarle el tono de la pendiente que lleva esta conversación, pero muchas veces se ha dicho, oye, ejército de Chile vencedor y jamás vencido, y alguien dice, oye, pero ¿cómo se perdió la guerra civil de 1891? Y otro responde, no, es que el ejército se dividió, porque si no se hubiese dividido, quizá la guerra civil hubiese tenido otro tono. ¿Cómo lo ves tú ahí, Guillermo Parvex?
A ver, creo que el ejército en un comienzo se mantuvo fiel a Balmaceda y las deserciones fueron individuales. Después comenzó otro fenómeno, que eran las deserciones, ya se podría decir corporativas,
porque
un regimiento completo desertaba y se pasaba al otro bando. Y creo que eso fue poco a poco ocurriendo en la medida que se veía que tenía menos futuro el ejército presidencial.
Ahora, eso fue algo más, entonces tú dices que fue más pragmático que dogmático, no yo fue tanto por la atribución del Congreso.
No, yo creo que, mira, por ejemplo, había muchos comandantes de regimiento presidenciales que sus colegas que habían sido camaradas en la Guerra del Pacífico, compañeros de 20 años en el ejército, los contactaban secretamente y le decían que se pasaran a su bando, claro, para no combatir entre sí. Fue mucho más por amistad, fue mucho más por compañerismo que por razones políticas. Que el caso, por ejemplo, del regimiento Cazadores, que se pasó completo al bando congresista en la víspera de la batalla de Placilla. Pero lo hizo porque el comandante del Cazadores fue tentado por sus amigos de la caballería congresista, que no combatiera contra ellos y que se plegara. Y las deserciones, como te digo, de ser individuales pasaron a ser masivas.
Ahora, las deserciones tienen que haber sido, pensando en el bando presidencialista, demoledoras de la moral. O sea, imagínate, en la víspera de la batalla de Placilla se te va un regimiento entero.
No, imagínate, en la misma batalla de Placilla, cuando la artillería presidencial estaba siendo amenazada por la infantería del Congreso que iba ascendiendo la meseta de Placilla. A lo lejos el general Barbosa divisa a un escuadrón de caballería propio y le hace, le ordena a su ayudante que se comunique con el escuadrón y que avancen al galope y no al paso para proteger la artillería. Y el ayudante cumple la orden de general Barbosa y los jinetes comienzan a galopar para tomar posiciones. Aparentemente, pero cuando iban ya unos 10 metros empiezan a sablear y a dispararle al general Barbosa y a toda la artillería. Eran tropas que se habían pasado minutos antes al otro bando. Entonces era un desconcierto terrible, desconcierto tan grande que las tropas ya cuando se pasaban del ejército presidencial al congresista para evitar el enfrentamiento, ¿qué es lo que hacían? El ejército usaba el mismo uniforme de la Guerra Pacífica, la guerrera azul, y las tropas congresistas usaban una guerrera de brim blanco casi. Yeah. Entonces, para evitar que los balearan cuando se iban pasando al otro bando, se sacaban la chaqueta y se la ponían al revés.
Ahí viene el darse vuelta la chaqueta.
Darse vuelta la chaqueta, claro.
Chuta,
cambiarse de bando. Pero esas deserciones causaron mucho daño psicológico.
Sí, claro.
Además del daño militar de perder regimientos completos en la víspera de una batalla.
Claro, no, te destruye la moral de tu
ejército.
Exacto,
claro.
Bueno, estamos conversando con Guillermo Parvex a propósito de su último libro, Guerra entre Hermanos, del conflicto de la Guerra Civil de 1891, que marcó la historia política del siglo XIX y parte también de los inicios del XX. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir conversando aquí en Enfoque Público. No se vayan.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. Engie, juntos transformamos la energía de Chile.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita de Enfoque Público, conversando con Guillermo Parvex a propósito de su libro Guerra entre Hermanos. Usted puede sumarse a esta discusión en TikTok, Twitter e Instagram, arroba enfoque92.1. Se ha dicho que Arturo Prat, ¿cierto?, una especie de santo secular en Chile, nuestro billete de 10 lucas. Andrés Bello cuesta más tener un billete de 20, entonces uno lo ve menos, pero Arturo sí. Prat uno lo puede ver un poquito más seguido. Bueno, se ha dicho que Arturo Prat es este santo secular, pero también en la política están los mártires, están los santos, quizás, o personas que han sido canonizadas, y el presidente Balmaceda es uno de ellos. Se le ha erigido una figura de especie de mártir, un héroe trágico. Yo encontraba acá un artículo que escribió Alejandro San Francisco a propósito de la muerte, ¿cierto?, del presidente Balmaceda, la legación argentina. Esto lo relata su ministro de Interior, Julio Bañado Espinosa. Sí. Bueno, hay una fuente de primer nivel, ¿cierto? Está publicado por el Centro de Estudios Bicentenario, dos tomos gordos. En la noche, temprano al día siguiente, a eso de las 8 de la mañana, el 18 de septiembre, Balmaceda se tendió en su cama y se disparó con un revólver, poniendo fin a su dramática existencia. Él muere el 19 de septiembre, tenía 51 años. Fue técnicamente el último muerto de la Guerra Civil de 1891. Vamos a las reacciones de la prensa del día siguiente. El chileno, 22 de septiembre, desgraciado, más le valiera no haber nacido, agregando que Balmaceda terminó con una muerte criminal, una vida criminal. La Época, el 21 de septiembre, aseguró que su decisión merecería solo el desprecio. En tanto, La Libertad Electoral editorializó que la paz y la indulgencia son imposibles para los hombres que merecieron por sus acciones la condena unánime de sus contemporáneos y que merecen también la condena inexorable de la posterioridad. ¿Cómo te arregláis después de esto? ¿Cómo te ponías la buena una guerra civil que tuvo miles de muertos, traiciones, el presidente de la República suicidado en una legación extranjera, donde para poder testificar que era él trajeron embajadores de otros países, y entrega el poder al vilipendiado pero siempre admirado general Baquedano, que dice, cuando entrega el poder, Balmaceda dice, hay que nombrar un militar porque no aceptarían un civil. Guillermo Parvex, ¿cómo se arregla este entuerto?
A ver, primero creo que todo esto que tú lees de los diarios de la época del día siguiente, prácticamente,
se conoce, solo bando.
Es de un solo bando, claro. El bando triunfador, y además están escritas en el fragor del odio que se vivió durante 8 meses y quizás durante los últimos 3 años. Son entendibles desde ese punto de vista, pero son muy fuertes. Y eso yo creo que fue ese sentimiento que había en la oposición a Balmaceda, tan violento, creo que fue lo que lo llevó al suicidio. Probablemente, porque eso no está escrito, pero uno puede imaginarse, Balmaceda puede haber pensado en cierto momento terminar su mandato exiliado en la embajada o refugiado y después entregarse a las nuevas autoridades para ser juzgado. Pero él veía esta virulencia que había y sabía que él no iba a ser juzgado.
Esto no va a ser justo,
dijo. Que iba a ser, no sé, iba a ser ultimado como lo fue Mussolini, por ejemplo, en la claro. forma con un escarnio público. Y eso lo impulsó a el suicidio. Y tan equivocado no estaba con lo que iba a pasar. Porque hay que recordar que cuando muere Balmaceda, se piensa que podrían ser sus restos profanados. Y se prepara un ataúd en la legación argentina, se le rellena con ladrillos y se le echa en un coche funerario escoltado por tropas gubernamentales del nuevo gobierno. Pero las tropas abandonan el cortejo a las 2 cuadras y cuando iba cruzando el puente del Mapocho había una barricada y sacan el ataúd de la carroza y lo comienzan a destrozar, la turba. Afortunadamente no iba el cuerpo de Balmaceda y se enfurecen cuando ven que eran ladrillos, que era una trampa. Y eso revela que Balmaceda no tenía otra opción.
Que él iba a ser juzgado,
no, jamás. Digno. No, él iba a ser linchado por una turba. Entonces creo que fue la salida. Ahora, la prensa realmente lo que escriben es bastante parcial, bastante duro para una persona fallecida. Pero hay que entender lo que esto es al fragor de una guerra muy cruel.
Oye, dentro de esa misma orden de idea, porque tú, yo te escucho decir, oye, esto es odio. O sea, en sí. el fondo esto que vive odio político, porque cuando tú ya estás como que queriendo destruir el ataúd, me acordaba conversaciones con Alejandro San Francisco cuando él decía, estos fenómenos siempre tienen odio político, violencia política, instrumentalización de los militares y militarización de la política, un poco complementando lo que te había dicho antes. Bueno, tenemos estos elementos, sin embargo el país, con el pasar de los tiempos, en lo inmediato, logró reconciliarse. ¿Qué cosas viste tú o has podido ver en tu investigación que ha permitido de que el proceso decante y el país avance?
Mira, creo que fue tan fuerte, tan violenta esta guerra civil, que me atrevería yo a decir que es una de las guerras civiles más cruentas del Cono Sur, o a lo mejor de América, solamente superada por la guerra civil norteamericana, que creó un sentimiento de vergüenza colectiva.
Nos avergonzamos después de la borrachera.
Después de la borrachera, y esa vergüenza colectiva sumada a dos factores, una, a la bonanza financiera que tenía Chile, producto del salitre, y a las leyes de amnistía que sacó el presidente Montt, creo que hicieron dar vuelta la página muy rápido. Y la dieron vuelta muy rápido porque nos encontramos, después de las 3 leyes principales de amnistía, nos encontramos con antiguos adversarios trabajando codo a codo, claro, en la empresa privada, en la Fuerza Armada, en la administración pública. Y hubo un querer olvidar muy fuerte. Un querer olvidar y un querer avanzar como país, sin mirar hasta a estos horrores, porque la guerra civil realmente fue una masacre de comienzo a fin.
Estaba leyendo, ¿cierto?, entrevistas tuyas, pero la comparación, por ejemplo, la guerra del Pacífico a la guerra civil, o sea, el número de muertos es muy similar.
Mira, muertos, si uno contabiliza, porque hay siempre hay gente que me discute esto, si
Cuéntame
uno contabiliza,
enfermo,
claro. Muertos en combate en la guerra del Pacífico hubo alrededor de 7.000. Muertos en combate en la guerra civil hubo cerca de 5.000. Pero muertos violentos por civiles o por facciones milicianas durante la guerra civil hubo alrededor de 4.000 en todo Chile. Entonces, si sumamos todos los muertos violentos de la guerra civil por acción de tercero y los muertos por acción de tercero en la guerra del Pacífico, es más, en la guerra civil rondan los 9.500, en la guerra del Pacífico rondan los 9.000, con la diferencia de que esos 9.000 fueron en 4 años, casi 5, y aquí fueron en 8 meses.
O sea, la guerra fue efectivamente muy cruenta.
Fue muy cruel, muy cruenta. En cuanto a la... Es que nosotros nos quedamos en las batallas del norte con Concón y Placilla, pero hubo escaramuzas, hubo saqueos, asesinatos. Hay que pensar solamente que después del triunfo de las fuerzas congresistas en Placilla, al saberse este triunfo, aparecen los comités revolucionarios en Valparaíso y empiezan a ver todas las casas que tenían una X en la puerta. Y esa X no significaba que fuera un funcionario de alto rango, era un simpatizante balmacedista. Y entraban a esas casas, las saqueaban, asesinaban a los moradores, mujeres, hasta niños, y luego les prendían fuego. Y ahí murieron en Valparaíso en un día alrededor de 700 personas. O sea, una cifra pero espantosa para el día de hoy.
Pero además la historia oculta también de esto. Claro. Este tipo, uno sabe mucho de las batallas, pero claro, el saqueo, persecución a las familias balmacedistas, que no eran los ministros que estaban ahí, era gente que era menos partidario.
Claro, ahora eso ocurrió durante toda la conflagración, incluso antes, y por ambos bandos. Por claro, ejemplo, de repente, simpatizantes del Congreso u opositores a Balmaceda, como era en esa época, incendiaban un diario que era propiedad de gente balmacedista en Temuco. Al otro día salían partidarios de Balmaceda y quemaban 3-4 casas de partidarios del Congreso y mataban a los opositores, a los moradores. Entonces vemos que esa violencia se fue replicando, y no nos olvidemos de la matanza de Los Cañas,
sí, claro,
que fue muy, muy violenta. Y toda esa violencia creo que causó una vergüenza tan grande en el pueblo chileno, en una sociedad que fue mucho más sabia y que dijo, mejor olvidar y dar vuelta a la hoja y volver a ser otra vez el país que éramos antes.
Claro.
Y aprovechar esta bonanza que nos está dando el salitre, que nos va a ser eterna, para hacer un país un poquito más grande.
Bueno, nos queda 2 minutitos, estamos conversando con Guillermo Parvex, a propósito del libro Guerra entre Hermanos. Primero un dato y una pregunta. El dato es que nos acompañen en Instagram, @enfoque921, porque vamos a estar sorteando un libro dedicado por Guillermo, el último, ¿cierto?, que se está convirtiendo también en un bestseller, Guerra entre Hermanos, a propósito de la Guerra Civil de 1891, que hemos estado comentando aquí en el programa. Así que atento a las redes sociales de Enfoque Público. Y lo segundo, Guillermo, es ¿qué se viene? Porque te está convirtiendo en un actor muy prolífico, entonces también va generando expectativas. O sea, ¿qué voy a estar leyendo en 6 meses más?
A ver, creo que va a estar leyendo crónica histórica.
Ya. Va allá.
Voy alternando.
Ya.
Crónica histórica y de un periodo mucho más cercano, que también es un aspecto casi poco tocado dentro de la investigación histórica, que son las difíciles relaciones con Perú entre 1970 y 1979.
Ah, mira, no son años fáciles.
No son años fáciles, todo lo contrario, muy difíciles, y casi como una verdadera película de James Bond.
Ah, pero miércale, sí. Es la continuación de Patricio Lynch, pero hay una cosa ahí.
Pero más contemporáneo.
Más contemporáneo. Sí. Hay una cosa, don Guillermo, alguien me comentó una vez, me dijo, oye, mira, los bolivianos, cuando están sobrios, son muy antichilenos. Pero cuando se toman un traguito, ya no son tan antichilenos. Me dijo, los peruanos al revés, no son antichilenos, pero con un traguito les sale cierto resquemor con los chilenos. ¿Usted ve algo parecido o son los mitos que genera el chauvinismo propio?
Mire, yo he tenido la oportunidad de presentar alguno de mis libros en Lima y la verdad es que no me he dado cuenta de eso, ¿eh? Ni cuando están solos, ni cuando están con una, ni en un cóctel. Sobre todo la gente más ilustrada es bastante más ponderada de lo que uno cree.
Claro, más comprensiva.
Ahora, igual que en todos los países, siempre hay gente extrema, muy chauvinista, que cuenta otra historia. Sí. Entonces, pero en general, no veo ese odio, excepto en algunos sectores, como estamos viendo hoy día a Humala, por ejemplo.
Claro, un candidato presidencial ahí.
Claro, que siempre ha sido un personaje muy extraño. Pero en general, yo creo que en Perú, en Bolivia, y más en Perú, existe una buena comprensión hacia el pasado. No digo que nos feliciten de lo que hicimos,
por supuesto,
pero que entiendan las razones de lo que pasó y que hay que olvidar y avanzar.
Así es. Bueno, como ya les dije, lo invitamos a acompañarnos en las redes sociales de Enfoque Público, @enfoque921 en Instagram. Vamos a estar sorteando este libro, Guerra entre Hermanos, de Guillermo Parvex. Muchas gracias, Guillermo, y esperamos tenerte en una nueva ocasión para hablar ahora de crónica histórica.
Muchas gracias a ti, Julio, por esta invitación y esta agradable conversación. Y un saludo a todos los auditores de Agricultura.
Nosotros nos vamos. saludamos, le damos el pase al rompecabezas y lo esperamos mañana miércoles a las 5 de la tarde para estar conversando aquí de la discusión de coyuntura y políticas públicas. Nos vemos, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.